Gracia. Prediqué algunos de estos mensajes antes, cuando prediqué la serie en el libro de Filipenses, pero ahora me voy a meter más en detalle en lo que vamos a mirar en detalle uno por uno los mensajes de la gracia, la doctrina de la gracia. El título que le he dado al primer mensaje es: el hombre es incapaz de salvarse. Eso es lo que se llama la inhabilidad total o total depravity. Para los que están escribiendo en inglés, total depravity, así se llama. Y quiero dar una introducción hoy, no voy a entrar en el tema meramente, es el que quiero concluir con este tema de la incapacidad del hombre, pero quiero dar una introducción general, que nosotros miremos qué ha pasado con la iglesia del Señor, qué ha sucedido con la iglesia del Señor y por qué la iglesia necesita estudiar la doctrina de la gracia. ¿Por qué es esto tan importante para la iglesia del Señor? Una persona es lo que la persona piensa. Lo que hay en su mente, eso es lo que usted es. Por eso a mí me preocupa cuando yo sé que alguien mira mucha televisión. Esa persona tiene una mentalidad más mundana que cristiana. Porque lo que entra en su mente, eso es lo que es. Lo que lee, eso es lo que es. Lo que escucha, la música que escucha, eso es la que la persona viene a hacer, porque eso es lo que se está quedando en el corazón. El concepto que un cristiano tiene de Dios, esto se llama teología. Todos ustedes son teólogos. Cada quien tiene un concepto de Dios. El concepto que una persona tiene de Dios determina su manera de vivir, la manera como toma sus decisiones y cómo ve la vida. Muchos quieren hacer planes este año, muy bueno, tomar resoluciones para vivir el 2010 o esta nueva década, hágalo. Pero fíjese que lo hace a la luz de las Escrituras. Y yo le diría a la luz de lo que usted va a empezar a escuchar hoy. No digo que no lo haya escuchado antes, pero hoy lo vamos a centrar mucho más. El Evangelio de Jesucristo es uno solo. Y eso debe estar arraigado en nuestros corazones. No hay manera de encontrar unidad con aquel que no cree en este mismo evangelio que está en las Sagradas Escrituras. No hay unidad, no hay manera de hallar esa unidad, es imposible. No tenemos que ser condescendientes con nadie que piensa diferente a lo que es el evangelio de Jesucristo de acuerdo a las Escrituras. Hacerlo sería traicionar nuestra conciencia, nuestra fe, nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros en la cruz del Calvario. No hay punto de unidad con nadie que piense diferente a lo que la Biblia dice. No tenemos unidad con los que tienen un evangelio diferente. Más bien, tenemos una obligación, si Dios así lo quiere, de mostrarles a ellos su error y ayudarles a seguir la verdad. Y miren que esto no es idea mía. Mire lo que dice las Escrituras, cómo predicó Cristo. Juan 4, verso 20. Voy a usar algunos ejemplos. Juan 4, verso 20. Primero quiero establecer algunos principios antes de meterme en el tema. Y miremos estas Escrituras. Juan 4, versos 20 al 22. Nuestros padres adoraron en este monte. Antes de seguirlo leyendo, Jesús está hablando con una mujer que es samaritana. Los samaritanos son los judíos que fueron tomados por Persia, por los asirios, y fueron dispersados. Y estos trajeron otra gente, y cuando regresaron, fue una mezcla que se hizo. Ellos no tienen el Pentateuco como es, lo tienen cambiado. Ellos no tienen lo original o lo puro de los judíos. Por eso son desechados por los judíos y tratados como estos ni saben. Pero mire lo que está pasando aquí, cómo Cristo le habla a esta mujer que quiere mostrar, hablarle de lo espiritual. Le dice: nuestros padres, dice ella, adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. En otras palabras, tú estás en el camino errado. Este es el camino verdadero. Hace poco conocí a un hombre que es griego y empezamos a platicar y él sigue la religión ortodoxa, católica. Entonces me preguntó, ¿qué hace? Oh, yo soy pastor. Y me dijo, oh, ¿eres pastor de una iglesia católica? Le dije, no, soy pastor de una iglesia cristiana. Y me dijo, oh, es lo mismo, católicos y cristianos. Y lo miré a los ojos y le dije, no. Nosotros adoramos a Cristo y seguimos a Cristo. Ustedes adoran a su iglesia y siguen lo que su iglesia les dice, no las escrituras. Hay una gran diferencia entre ustedes y nosotros. Inmediatamente dije, tengo que marcar una línea, hay una división entre usted y yo. Y no trate de decirme que somos lo mismo, porque no voy a traicionar ni mi conciencia, ni a mi Dios, ni a mi Señor Jesucristo al aceptar eso. No hay punto de unidad. Cristo lo muestra aquí con esta mujer samaritana. Y le dice, ustedes no saben lo que están haciendo. Claro, no estoy diciendo esto para que usted sea grosero, no se trata de eso. Pero marque la línea, ponga la raya. Como cuando usted se pelea con su esposo o su esposa y marca una raya y no pasas esta raya. No estamos peleados con la gente, pero acuérdese, hay una línea de distinción entre nosotros y el mundo. Y ellos tienen que saberlo para que vean la diferencia en nosotros y podamos predicar entonces el Evangelio. Estaba viendo algunos videos en YouTube. Larry King le pregunta a Billy Graham acerca de la salvación. ¿Tú crees en lo que tú crees tiene fe? Oh, sí, yo tengo fe en lo que yo creo. ¿Y qué de un musulmán? Oh, él tiene fe en lo que él cree. ¿Y él va a ser salvo? Yo creo que sí, porque ¿what? ¿Está diciendo que Cristo no es el único camino? Joel Austin le preguntan de la salvación y le da vuelta al asunto. Dice, yo no soy Dios para juzgar el corazón de una persona. Solo Dios conoce el corazón de esa persona. Igual Billy Graham dice lo mismo. Igual un sacerdote católico que llaman ahí, lo entrevistan al lado de John MacArthur. Y dice, yo no puedo juzgar el corazón de la persona. Igual un pastor de una iglesia metodista dice lo mismo. Yo no conozco el corazón de las personas, solo Dios, yo no los puedo juzgar. Ellos tienen fe en lo que ellos creen. Ese es el mensaje del diablo. Ese es el mensaje de mentira. Que todos los caminos llevan al mismo Dios. Es mentira. Jesucristo estableció solamente hay un camino. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y nosotros representamos ese mensaje. Y no podemos aceptar que otras personas nos digan que es lo mismo. No podemos porque traicionamos a nuestro Dios, a nuestra conciencia y a nuestro Salvador, Señor Jesucristo. En Juan 8, verso 44, mire lo que el Señor Jesucristo le dice a estos hombres que se creen que tienen la verdad, que son los que han guardado las escrituras, que son los que han transmitido el mensaje de Dios por siglos y siglos. Y mire lo que Jesús les dice a ellos, Juan 8, 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentiras. El Señor Jesucristo no le sobó la espalda a nadie cuando él estaba presentando el mensaje del reino. Lucas, capítulo 19, para que vean que no es una sola vez o dos veces. Versos 39 al 40, el Señor llega al templo en Jerusalén, su primer día en Jerusalén. Lucas 19, 39 al 40 dice, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. O bueno, este es antes de entrar al templo. En el verso 40, él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarán. Él está diciendo, usted no me diga lo que tengo que hacer, yo soy el que vengo a establecer el reino y esto es lo que va a pasar. Dios quiere que él sea alabado y él va a ser alabado. Aunque ustedes digan que se callen, no se van a callar. Versos 45 al 46, ahí mismo en el templo. Y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y usted ve la pasión en las palabras de Cristo al decir esto, porque es su casa donde debería estar dedicándose a la oración. De paso, la mayoría de ustedes no llegan a la oración, por cierto. Oren por eso, están mal. Capítulo 20, versos 1 al 4. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el Evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Cristo le está diciendo, ok, ¿quieren saber? Contéstenme ustedes esto, yo no voy con ustedes, no estoy en la corriente de ustedes, no hay unidad entre nosotros. Y el Señor se cerciora que ellos sepan que hay una diferencia, porque si no saben que hay una diferencia, no van a querer un Salvador. Versos 45 al 47, allí mismo. Y oyéndole todo el pueblo, no lo está diciendo calladamente, esto es una denuncia, dijo a sus discípulos, guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Pastor, pero ¿por qué usted a veces denuncia a ciertos falsos maestros? ¿O por qué se mete en eso? Déjelos. Aquí dice que Jesucristo está denunciando las falsas enseñanzas y está previniendo a su pueblo de que no sigan eso. Son diferentes, están separados, le sirven al diablo y hay que denunciarlo. Hay un solo mensaje, hay un solo evangelio. Hay una gran distinción entre la verdad de Cristo o la mentira del mundo. Y ahorita ustedes van a ver lo que les voy a mostrar de lo que ha pasado con la iglesia evangélica el día de hoy. Capítulo 21, ahí mismo, versos 5 y 6. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Cristo está dando juicio contra el sistema religioso que no lo honra a Él, que no sigue la palabra de Él. Vamos al capítulo 12, ahí mismo en Lucas. Versos 51 al 53. Esto se lo dijo a ellos y aplica para nosotros hoy. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Porque de aquí en adelante cinco en una familia estarán divididos, tres contra dos y dos contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. ¿Por qué? Por causa del evangelio de Jesucristo. Y dígame si no, sus familiares son sus primeros enemigos en la fe, usualmente. Usualmente. El Señor no nos salvó para tomarnos de las manos y cantar, ¿cómo es? Cumbaya, Señor, creo que es un cantito que cantan los niños que está bonito. Pero no nos salvó para ir y decirle a otro que tiene una religión que es falsa, que no honra a Cristo, que no es el evangelio que está aquí en la palabra, que es mi hermano, no puedo. Cuando una persona apostólica me saluda a mí y me dice en la paz de Cristo, yo le digo buenas tardes o buenos días. Estoy diciendo, usted no es mi hermano ni mi hermana y no puedo responderle con su saludo. Porque el Cristo que usted está mencionando no es el Cristo de la Biblia. Porque el evangelio que usted predica no es el evangelio de la Biblia. Y usted tiene que saber que hay una diferencia. Usted necesita conocer la verdad, si no se va al infierno con lo que está creyendo. Y es mi responsabilidad y es la suya como creyente. No se abrace con todo el mundo pensando que todo está bien. Eso es lo que el mundo quiere hacer. Eso es lo que el mundo promueve con la paz, la seguridad, global warming, la peste de la gripa esa bovina, o no, ¿cómo se llama? ¿Porcina? Ya le cambié, ya no es. Ya le puse vaca en lugar de cerdo. Todo es manipulación para que la gente piense que todo está bien, que todos nos podemos unir. No es así. Y no está así aquí en las Escrituras. Y no tenemos por qué seguir ese camino. Mire lo que Pedro predicó en Hechos 2, verso 24. Hechos 2, verso 24. Esa es una buena resolución para el año 2010. Señor, ayúdame a tener de nuevo, a ser valiente al presentar la palabra, a marcar la diferencia y hacerle saber a aquellos que necesitan conocer la verdad. Ahora, si usted no conoce la verdad, ¿qué va a hablar? Mejor se queda callado para no causar un problema. Pero prepárese, porque le servimos al Señor. Y su evangelio es digno de ser representado bien. al cual Dios levantó. Pedro está en su primera predicación ante estos hombres y le dice, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido. Ok, pero vamos al 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Bueno, y le bajamos un poquito el volumen al micrófono. La predicación de Pedro no les sobó la espalda a ninguno de ellos. Yo no estoy diciendo que predicar se trata de insultar o maltratar a la gente. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de decir la verdad, de presentar la verdad como es. Pedro dice, ustedes entregaron a Cristo en manos de impíos. Ustedes lo persiguieron y lo crucificaron. Él los está confrontando con su acción. Y eso los lleva a ellos al arrepentimiento. Cuando presentamos el Evangelio lleva a la persona, debe llevar a la persona al arrepentimiento. Pero solo se arrepiente el que sabe que está mal. Si no, ¿qué estamos presentando entonces? El Evangelio de Billy Graham es un Evangelio de paz, es un Evangelio de amor. Todos estamos bien, Dios los ama a todos. ¿O sí? No es lo que yo veo aquí. No es lo que Cristo predicó. No es lo que los apóstoles predicaron. No es lo que la iglesia por siglos ha predicado. La iglesia verdadera, por lo menos. Hechos 5. Versos 27 al 29, mire, Pedro empieza a ser perseguido por su predicación del Evangelio. Pedro y Silas, si no estoy mal. Bueno, Pedro y Juan. Hechos 5, versos 27 al 29. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre? En ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese es el mensaje, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cómo nos están diciendo que no prediquemos a Cristo? No metiéndolos a la cárcel. A los jóvenes les están enseñando en la escuela religiones, estudian religiones desde el sexto grado en adelante. Y les enseñan que está bien, cada quien tenga su religión, pero no vengas a hablar de tu Cristo aquí. Tu Cristo allá en tu iglesia. Y eso es lo que hacen muchos cristianos, desgraciadamente, en su iglesia. Mencionan a su Cristo. En su iglesia se comportan como si fueran cristianos, pero salen de allí y ya no es así. Es un sincretismo, es una mezcla de idolatría simplemente, donde han hecho del cristianismo una religión más para sentirse bien. Y no es eso lo que yo veo en las escrituras. No es eso lo que debemos vivir este año. Necesitamos erradicarnos en la palabra, en los principios doctrinales que nos enseñan la verdad. Mira Esteban. Esteban en el capítulo 7 de Hechos. Uno de los diáconos que nombraron en esta primera iglesia, Esteban, está predicando la palabra del Señor, conoce las escrituras, se refiere en orden cronológico, lo lleva desde el Antiguo Testamento hasta Cristo. Y en el verso 51 al 55, mire cómo él les dice, él no está tratando de ganárselos, él no está tratando de convencerlos, él está diciendo a ellos la verdad. Duros de servir e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistéis siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Y vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. ¿Y qué hicieron ellos? Crujieron los dientes, se taparon los oídos y comenzaron a apedrearlo porque les dijo la verdad. ¿Qué nos dice la Escritura con todo esto? No predicamos el Evangelio para quedar bien con nadie. No predicamos el Evangelio para ser populares con nadie. Al contrario, predicar el Evangelio va a marcar una división bien grande entre nosotros y los que les estamos predicando el Evangelio. No porque seamos más, pero porque tenemos el mensaje verdadero y esa debe ser nuestra convicción. al presentarlo. El cristianismo, hermanos, no es un mensaje más. El cristianismo no es una religión más dentro de las muchas que hay en el mundo. El cristianismo es la verdad, es Cristo, el Evangelio de Cristo. Y así hay que presentarlo con nuestros familiares, con nuestros amigos. Un familiar nuestro se sentía muy como que caía bien con el cristianismo y pensaba que esa persona era cristiana, y me propuse en mi corazón: esta persona tiene que saber que hay una diferencia. Y empecé a hablarle de la ira de Dios, y empecé a hablarle del pecado del hombre, de la inmundicia del corazón del hombre, hasta que esa persona dijo: no, ustedes no son lo mismo. Y dije yo: qué bueno. Yo no quiero que esta persona esté engañada pensando que el cristianismo es una religión más a la que se puede meter y pensar que tiene su parte en el cielo. No es así. A menos que Cristo cambie su corazón, no hay manera de ser salvo. Ellos tienen que saber la verdad. Pablo en Gálatas, mire lo que Pablo hizo en Gálatas, capítulo 1. Y hay una porción en Gálatas donde él dice: Gálatas insensatos. Lo está tratando como si fueran casi incrédulos. Versos 6 al 10. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Hay más de un evangelio para los mundanos que dicen que, para muchos que dicen que son cristianos. Mis hijos a veces me preguntan por grupos musicales: papi, ¿este grupo que canta música cristiana es cristiano? Yo le digo: ellos dicen que son cristianos. Que lo sean, yo no sé. Ellos dicen. Ahora, su música, para mí es repugnante mucha de esa música. Ellos dicen que son cristianos. Pablo les dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mire, eso está desde el siglo primero. Gente queriendo pervertir el mensaje puro del evangelio. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Maldito los que salen en la televisión presentando un evangelio diferente, engañando a la gente. Verso 10, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No agrade a nadie, no se preocupe, no se preocupe, agrade a Dios. No vaya a ser grosero o pedante con la gente. Hay que mostrar educación, amor y compasión. Claro que sí, lo hacemos así. Pero sin inclinarnos a querer agradar o quedar bien con la gente con la que nos relacionamos. Dios no nos llamó a eso. Cristo no hizo eso. Pablo no hizo eso. Pedro no hizo eso. Juan no hizo eso. Ninguno de los apóstoles hicieron eso. Ni los diáconos, ni los discípulos que formaban el grupo de la iglesia primitiva, ni los verdaderos cristianos el día de hoy. El punto es que hay un solo evangelio, un solo mensaje, y no hay cabida para más. Y hay doctrinas que son esenciales e importantísimas para que el cristiano las conozca y se apoye en ellas, para que piense y viva correctamente y presente correctamente el evangelio de Jesucristo. Todos estos hombres que acabamos de leer, obviamente, incluyendo al Señor Jesús, enseñaron de acuerdo a estas doctrinas, las doctrinas de la gracia. Las doctrinas de la gracia se le atribuyen al teólogo Juan Calvino. Juan Calvino no inventó las doctrinas de la gracia. Cristo predicó de acuerdo a la doctrina de la gracia. Pablo predicó de acuerdo a la doctrina de la gracia. Pedro predicó de acuerdo a las doctrinas de la gracia. Lo que él hizo fue nada más que las puso juntas. Y un grupo de cristianos en el concilio de Dor, ellos pusieron junta esta enseñanza de acuerdo al nombre de una flor. Mire lo que dijo Benjamin Warfield, un teólogo de Princeton. No estoy hablando de cualquier persona que no sabía lo que hablaba. Un teólogo pesado que escribió libros de teología. El cristianismo se levanta o se cae con el calvinismo. El evangelismo se sostiene en el evangelio, esto está afuera de Benjamín, y el calvinismo se sostiene en la gracia. James Montgomery Boyce, un gran pastor, murió en el año 2000. Algunos dijeron, la muerte de este hombre es juicio de Dios para esta nación, porque se acabó esa voz. Pero escribió cosas tremendas. Y él dijo lo siguiente, el evangelismo se levanta o se cae en la gracia. En la escuela dominical comenzamos ese tema. El evangelismo no es evangelio. El evangelio no es evangelio, a menos que sea un evangelio de gracia. El evangelio solamente es buenas noticias cuando anuncia lo que Dios ha hecho para salvar a pecadores. Y si esto es verdad, entonces el evangelio se sostiene o se cae en la doctrina de la gracia. 5 puntos que vamos a ver. Eso dijo James Montgomery Boyce. Las doctrinas de la gracia reciben su nombre de 5 enseñanzas que se presentan como respuesta a Jacobo Arminio. Vivió en 1560-1609. Arminio y sus seguidores se enfocaron en el libre albedrío. Y yo escucho mucho esto de libre albedrío. El libre albedrío del hombre para negar la doctrina expuesta por Juan Calvino en 1509. La doctrina de la predestinación y especialmente la enseñanza de que Cristo murió solamente por los elegidos. El sínodo de Dort es un grupo de 100 hermanos teólogos cristianos que se reunieron por 7 meses. Es decir, yo no estoy hablando de que por una hora se reunieron y sacaron eso. 7 meses estudiando las escrituras. Fue el que escribió el acrónimo de TULIP. TULIP es una planta en los Países Bajos, en Europa. T-U-L-I-P, TULIP. Importante, los que están tomando nota. You guys are taking notes. TULIP. T-U-L-I-P. Debe ser una de las preguntas que la hermana Diana le va a hacer. Los 5 puntos del calvinismo. T, total depravity. U, unconditional call. L, limited atonement. I, irresistible grace. P, perseverance of the saints. En español, la T sería depravación total. La U, llamado incondicional. La L, sacrificio limitado. La I, gracia irresistible. Y la P, perseverancia de los santos. 5 puntos que presentan el mensaje de la gracia. Todo el enfoque de estos puntos es simplemente la gracia de Dios. ¿Qué significa la gracia de Dios? Los nombres que yo he cambiado algunos nombres. No pretendo que yo pueda cambiar esto, nada más el título de uno de ellos. El primero es, el hombre es incapaz de salvarse. Ese es inhabilidad total. Los demás están igual, la elección incondicional. El tercero es el sacrificio efectivo de Cristo, expiación limitada. El cuarto, el llamado efectivo de Dios, gracia irresistible. Y el quinto, la perseverancia de los santos. No se preocupe, yo voy a mirar esto despacio, despacio. Ahorita estoy dando un overview, algo general. Estas doctrinas son muy importantes porque su enseñanza, mire lo que hace esta enseñanza, quita toda confianza en cualquier bondad espiritual que pueda pensarse que reside en el corazón del hombre. Y en cambio se fundamenta totalmente en la voluntad y el poder de Dios. Cambia del humanismo a la soberanía de Dios completamente esta doctrina. No fueron inventadas por Calvino. Están contenidas en el libro de los Salmos, en el Antiguo Testamento. Jesucristo las enseñó, si usted lee Juan capítulo 6 y Juan capítulo 10, todo el capítulo, el Señor, ahí están contenidas, es el mensaje de la gracia, y en muchas otras escrituras. El apóstol Pablo se las explicó a la iglesia de los romanos, en el libro de Efesios y en otras epístolas habló de esto. San Agustín, un gran teólogo, las enseñó, las defendió. Martín Lutero las enseñó. Zwinglio, William Tyndall. Y la lista es grande, hermanos. De grandes héroes de la fe que predicaron y enseñaron y defendieron la doctrina de la gracia. Estas doctrinas son doctrinas reformadas, más que calvinistas, diría yo. Los puritanos en Inglaterra. Este es el título que se da a un grupo de cristianos. Fueron teólogos reformados que enseñaron esas doctrinas. Miren lo que pasó por enseñar las doctrinas de la gracia. En Inglaterra y en Escocia, en Wales, experimentaron a raíz de esto los avivamientos nacionales más grandes que ha tenido la historia del cristianismo en el mundo. Por predicar las doctrinas de la gracia. Estas doctrinas de la gracia no se originaron con la Reforma, sino más bien con las predicaciones del Señor Jesús y han sido características de la Iglesia del Señor a través de los siglos. Estas doctrinas han sido decisivas en el curso de la Iglesia del Señor en la historia del cristianismo. Son necesarias hoy en día y es imperante que sean proclamadas con celo, con valentía, por los que proclaman ser seguidores del Señor Jesucristo y viven en obediencia a su Evangelio. Sé que estoy dando algo de historia, algo de narración de lo que ha sucedido con esta doctrina, porque quiero explicarle, hermanos, lo importante de estas doctrinas. Hoy en día, lastimosamente, no estamos en el mejor tiempo de la Iglesia. El Evangelio de hoy se caracteriza por una teología débil y una conducta casual. Come as you are. Es más, cantamos cantos así a veces. Bueno, no nosotros, pero son comunes. Venga como usted es. El nivel de conocimiento de la verdad de la mayoría de los evangélicos hoy es bien pobre. Y lo oigo, les llega un testigo y están diciendo, ay, son bien preparados, hoy son bien conocedores. ¿Cuál conocedores? Andan como caballos que le ponen esos tapones aquí para que solo vean una cosita nada más. Ellos no ven toda la escritura. Usted es el que debe conocer toda la escritura. Conocimiento pobre de la verdad. La adoración es irrelevante en su mayor parte. Y el estilo de vida de la iglesia evangélica de hoy en día es un estilo de vida inmoral. Otra manera de decirlo es que el cristianismo se ha hecho mundano. Y tenemos que hacer la distinción. ¿Dónde estamos y a quién le servimos? Pero necesitamos las doctrinas de la gracia que nos fundamenten en la verdad. Las iglesias cristianas hoy en día buscan la sabiduría de los mundanos. Los libros de George Barna, no sé si los ha leído alguna vez, hace encuestas en las iglesias. Según él, si las iglesias como esta no cambian y se adaptan al mundo, para el año 2016 la iglesia ha desaparecido. Mentiras. Y la iglesia ha comprado eso, como escuchan lo que él dice. Sus encuestas son más relevantes que lo que dice el Señor en su palabra. Han tomado nota muchas del mensaje de Joyce Meyer, o de Joel Austin, o de Marcos Witt, o de Billy Graham, que están mintiendo y engañando a la iglesia del Señor con su mensaje mezclado con principios mundanos. La palabra del Señor se ha tomado como insuficiente a la par, y a la par se le ha puesto la psicología, la psiquiatría, las autoayudas, la autoestima, los grupos de terapia, el activismo político, se buscan las señales y las maravillas, y todo lo que pueda prometer atracción para el consumidor religioso con que se llene la iglesia. De acuerdo a la teología mundana, al pecado no se le llama pecado, se le llama una disfunción, y la salvación el medio para alcanzar una mejor autoestima. Al estas doctrinas penetrar en la iglesia del Señor, lo que hacen es que reemplazan doctrinas esenciales, como la ira de Dios, con técnicas prácticas para ser prosperados. La agenda del mundo es la felicidad personal. Así que el Evangelio entonces se presenta como el plan para la realización personal, en lugar de presentarlo como el camino para un discipulado que es difícil y tiene un precio que es muy alto. Así que las iglesias evangélicas se han vendido a hacer lo que sea para alcanzar a estos mundanos con este tipo de pensamiento y llenar sus iglesias de ellos, los consumidores, lo que yo llamo ateos prácticos. Vienen a la iglesia y piensan que con eso tienen su pedazo en el cielo. No les importa la palabra del Señor. El pastor James Montgomery Boyce, que mencioné ahora rato, que ya falleció, en su libro ¿Qué pasó con el Evangelio de la Gracia? Identifica 6 tipos de pensamiento que han invadido a la iglesia evangélica para separarla del Evangelio de Jesucristo. Secularismo. Dice que el universo es todo lo que hay, Dios y la eternidad no están incluidos, están por fuera. El humanismo, el hombre es la medida de todas las cosas, lo cual lleva a la autoadoración. Rick Warren, lea los libros de Rick Warren. ¿Para qué estoy? El centro es el hombre aquí en la tierra. Relativismo. Como no hay Dios, no hay absolutos. La verdad entonces es relativa. Tu verdad es tu verdad, mi verdad es mi verdad. Y lo meten a la iglesia diciendo, cada quien tiene su propia interpretación de la Biblia. Mentiras. Hay una sola. Materialismo, que está muy pegado con el secularismo. Si nada más existe sino el ahora y el ya, entonces el significado de la Biblia se encuentra en lo que se puede poseer ahora mismo, lo que pueda obtener ahora. Pragmatismo. Mide la verdad de acuerdo a su utilidad práctica. Lo que es cierto y verdadero es aquello que trabaja o da resultados. Mindfulness. No lo supe traducir al español, pero yo le llamo estupidez. Es la estupidez de la cultura popular. El encogimiento de la mente en América, a lo que la televisión ha contribuido en gran manera. Los que miran televisión están en un estado de estupidez, separados de la realidad y viviendo sin ningún sentido de la vida, separados completamente. Mi niño me decía en el otro día, un sobrinito, ¿puedo jugar el video este? Y le decía, si pasas tu tiempo jugando ese video, ese juego de video, estás separado completamente de lo que pasa a tu alrededor y no puedes comunicarte con tus primos, no puedes asociarte con tus primos, no vendas tu mente a eso. Muchas personas tienen una capacidad de atención bien reducida, especialmente si se trata de hablar de temas de importancia. Como canta un cantante popular, no me doy cuenta de muchas cosas. Estas son las 6 formas de pensamiento prevalecientes hoy en día en América. Y si así es, a esto es a la que la iglesia evangélica se ha estado adaptando con el fin de ser relevantes al mundo. Miremos esto en el contexto de la iglesia evangélica. Secularismo. Para hacer a los nuevos visitantes que se sientan cómodos, entonces los pastores predican muy poco de teología. Teología, no. Doctrina, no. Eso no se debe hablar aquí. Lo menos posible tocar la teología. La adoración es una forma de entretenimiento popular en vez de ser alabanza que trascienda lo ordinario. Los edificios de las iglesias nuevas parecen más edificios de oficinas que edificios dedicados distintivamente para la adoración del Señor. El humanismo, ¿cómo se ha metido el humanismo en la iglesia evangélica? Usted piense en esto y dígame si estoy diciendo la verdad o no. Lo menos que hablemos de Dios, el humanismo, lo más que podemos hablar de nosotros. Los sermones son hechos de acuerdo a lo que la audiencia quiere en vez de basarse en las sagradas escrituras. Y se predica del tema de aquí, del tema de allá, del tema este, y qué tema le interesa a mi iglesia, y ahí se la pasan, en lugar de predicar las escrituras. Relativismo. Las convicciones morales no son determinadas más por la enseñanza absoluta de la Biblia. Más bien, son decisiones ignorantes basadas en los sentimientos personales. ¿Por qué tienes esa novia? Porque me gusta. ¿Y qué te dice la Biblia? La Biblia dice que no. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué te vas de la iglesia? Es que no me siento bien allí. ¿No tienes ninguna razón bíblica para dejar la iglesia del Señor e irte a otro lado? No, nomás es que no me siento bien. Eso es el relativismo. Materialismo. La actitud evangélica frente al dinero se define: más dinero, más ministerios. Vamos a vender tamales, vamos a vender eso, vamos a hacer esta actividad, vamos a hacer aquello, y entonces cuando tengamos dinero, entonces podemos hacer los ministerios. Déjeme decirle, esta iglesia es una iglesia pobre financieramente, pero rica espiritualmente, que no se ha detenido jamás en predicar la palabra como es y ayudar cuando podemos ayudar. Pastor Miguel Ángel de México, hace dos días me escribió. Dice, pastor, gracias, yo sé que ustedes no están nadando en dinero, yo sé que ustedes tienen dificultades financieras, pero cada vez que hemos necesitado lo que ustedes tienen, siempre lo han compartido. Gracias. El dinero no determina lo que podemos hacer, es nuestra fe en Dios. Y eso lleva al pragmatismo. Muchos pastores quieren que sus iglesias sean grandes y mejores, pero si no son mejores, no importa, con tal que sean más grandes. Igualmente sus miembros que buscan ser más saludables y ser más ricos. Y por último, mindlessness o estupidez, perdone la palabra, pero tiene un uso, no es para insultar, que define una condición mental. Una disposición a no tomar nada seriamente, especialmente la doctrina cristiana. Años y años sentados allí y no conocen la doctrina, no quieren tomar las clases, no quieren prepararse, no se memorizan los versos, no distinguen una doctrina de otra. ¡Qué triste! Ser evangélico se ha convertido en algo de sentimientos, en lugar de pensamientos y de convicciones. Iglesias evangélicas donde se la pasan hablando del testimonio de fulano, del testimonio de sultano, lo que Dios hizo por mí, lo que Dios y el especial de fulano va a cantar y fulanito va a cantar y la predicación. Nos quedan 15 minutos, vamos a leer un salmito por aquí. Es un travesti, como dicen en inglés, la iglesia evangélica el día de hoy. No toda, gracias a Dios, yo creo que sí hay iglesias fieles y sólidas, pero la gran mayoría han abandonado el evangelio verdadero. La Alianza de Evangélicos, una alianza de evangélicos en Estados Unidos, grupo de teólogos, en abril 20 de 1996 hizo esta declaración, le llaman la Declaración de Cambridge. Expuso lo siguiente en cuanto a la iglesia evangélica: The Cambridge Declaration. The Cambridge Declaration. I give you guys tips so you get some information in the internet. Vemos pues que muchas iglesias evangélicas cambiaron la santidad por la mundanalidad. La iglesia evangélica se ha secularizado y el resultado es el siguiente. Está la declaración de ellos. Pérdida de valores absolutos. Individualismo permisivo. En vez, y déjeme decirle algo, tome su calendario del 2010. Le vamos a dar un calendario, en enero lo vamos a hacer de todo el año. No lo hacemos por gusto, no lo hacemos por mantenerlo ocupado, lo hacemos para prepararle a usted en el evangelio para que usted sea efectivo en el ministerio. Prepare su calendario anual de acuerdo al calendario de la iglesia, si es que usted en realidad le interesa a la iglesia del Señor. No esté a última hora corriendo, tratando de cambiar fechas que no puede. Prepárese, dele lugar al Señor. Es bueno lo que la iglesia está haciendo, no estamos entreteniendo a la gente. Los desafío un poquito con eso. Pérdida de valores absolutos, declaración de Cambridge en la iglesia evangélica. Individualismo permisivo, en lugar de pensar en la iglesia, ¿qué me conviene a mí? ¿Qué me gusta a mí? No hay sacrificio. Una sustitución de la santidad por el bienestar. Con que me sienta bien, ¿qué importa? El arrepentimiento reemplazado por la recuperación. La providencia de Dios reemplazado por la casualidad. Oh, qué casualidad. Dios proveyó o no. Una fe persistente por lo que es la gratificación inmediata. Cristo y la cruz han sido quitados del centro de la visión de la iglesia. ¿Qué ha pasado con el evangelio de la gracia? Dice esta declaración de Cambridge. Se perdió en el estudio donde el pastor decidió dar a la gente lo que querían en lugar de darles lo que necesitaban. Se perdió en la tienda cristiana en medio de la sección de autoayuda, autoestima y la sección llena de artículos religiosos para la venta. Se perdió en nuestras mentes al aceptar la teología del mundo, la de los logros personales, guardando espacio para nuestra contribución personal a la salvación. Nadie puede contribuir a eso que yo sepa. Esa es la declaración de Cambridge, una parte de la declaración. Lo que ha reemplazado el evangelio de la gracia es un mensaje que es parcialmente bíblico, está con un barniz bíblico, pero en realidad está centrado en el hombre. Si no, fíjese cómo le llaman al pecado hoy en día. Es una disfunción mental, es un problema emocional. Cuando los fundamentos doctrinales son removidos, son quitados de la base, lo que sostiene a la iglesia del Señor, inmediatamente algo más tiene que tomar su lugar. ¿Y sabe qué es? ¿Sabe qué es lo que reemplaza inmediatamente? El yo. El yo, el humanismo se mete inmediatamente. Ese es el evangelio de hoy, que va del evangelio de la autoestima al de la salud y la prosperidad, de los que han transformado el evangelio en un producto para el consumidor, vendido a pecadores que son hechos ahora consumidores que lo quieren comprar, a los que tratan la fe cristiana como verdadera simplemente porque da resultados. El mensaje de la fe, no importa si da resultados o no, es el mensaje. El testimonio de una persona no convence a otra persona para que crea en Cristo. Es la palabra de Cristo la que convence a esa persona para que crea en Cristo. No estoy diciendo que no tienen valor los testimonios. Claro que sí, gloria a Dios. Pero no se puede reemplazar la palabra del Señor con las experiencias del hombre. Testimonios acerca de la fe se centran en la experiencia personal en vez de la persona de Cristo. Muchos evangelizando, tratando de convencer con su argumento a la otra persona en lugar de decir las escrituras. No las dicen porque no las conocen, solamente están en la iglesia. Pero Cristo no está en el corazón, la palabra no llena sus vidas, no los apasiona, no abarca su mente. Es un evangelio pobre. ¿Cuál es el evangelio verdadero? La esencia del evangelio no radica en los resultados que pueda producir. Claro que los va a producir, pero no radica en los resultados, radica en el mensaje puro de la palabra. Las buenas noticias de salvación en la muerte y resurrección de Jesucristo. Ese es el mensaje. El trabajo del evangelista no es los resultados que obtenga de predicar el evangelio. Y ese es el error de muchos evangelistas. Oh, millones se convirtieron en África. Oh, cientos de miles. Oh, este que es argentino, fui a comer una vez con él, uno que vino aquí, muy conocido, se me escapa el nombre ahora. Oh, en México reunimos 1,000,000 de personas y teníamos no sé cuántos cientos de miles de convertidos. Oh, ya, ¿dónde están? ¿Por cómo es que el mundo no está transformado por esos millones que tuvieran tanto poder en Cristo para transformar las cosas? No es verdad. Predicar el evangelio no tiene que ver con el resultado que usted obtenga de predicar el evangelio. Tiene que ver con que usted diga la verdad y punto. El Espíritu Santo se encarga de los resultados. Nuestra parte es ir y decir la verdad. Los resultados le pertenecen a Él y solo a Él. Y esto cuando se presenta basado en la doctrina de la gracia. Y no como el evangelio barato y gratis. Ven a Cristo y se te acaban tus problemas. Entrégate a Cristo y Él te va a solucionar tu problema matrimonial o tu problema con tu hijo. Ese no es el evangelio. No ofrecemos nada más que a Cristo. No presentamos nada más que a Cristo. Nosotros no tenemos nada que ver con lo que va a pasar con esa persona. Eso es obra del Espíritu Santo. Es un desvío, un evangelio barato, torcido. Vamos a mirar las dos formas doctrinales que dominan a la iglesia mundialmente. Arminianismo y calvinismo. Y aquí marcamos la raya nosotros como iglesia. Arminianismo enseña que primero, Dios elige o reprueba en base al conocimiento previo de fe o incredulidad del individuo. Es decir, Dios salva a aquellos que Él sabía que iban a decir que sí. Por tanto, Dios no es soberano, sino que Dios está sometido a lo que la persona decida. ¿Quién queda primero, Dios o el hombre? El hombre. Segundo, Cristo murió por cada ser humano, pero solo los creyentes son salvos. ¿Y qué de los millones que están en el infierno? ¿Cristo murió por ellos? I don't think so. La evidencia muestra otra cosa. Tercero, el hombre es tan perverso que la gracia divina es necesaria para la fe y las buenas obras. Ahí estamos más o menos. Cuarto, esta gracia puede ser rechazada. Es decir, el hombre le puede decir a Dios, no, no me interesa tu gracia, no me interesa tu salvación, no me interesa tu Cristo. Y resistir la gracia de Dios no es lo que dicen las Escrituras. Y lo vamos a mirar en detalles. Quinto, el que los salvos puedan perseverar en la fe es un punto dudoso. Lo que estas declaraciones tienen en común es esto, mire, incertidumbre, temor. Y en algunos puntos, oposición a la soberanía absoluta de Dios en la gracia. Lo central en esta doctrina sostiene que la gracia divina tiene que acomodarse a la capacidad del ser humano. Que la elección y la reprobación no son decretos divinos, o sea, no es Dios el que elige quién salva y quién no, sino que el hombre es el que elige a Dios. Pero más bien están basados en la elección del hombre, eso es humanismo. Que la eficacia del sacrificio en la cruz no depende en la obra salvadora de Cristo, sino que necesita también de la fe y el arrepentimiento del pecador. Para mí es como una separación del catolicismo, pero sin dejarlo todo allá. Quedémonos con una parte, el hombre tiene que poner algo. Que aunque la gracia de Dios es atractiva y persuasiva, no es poderosa lo suficiente para triunfar sobre los que tercamente se resisten a su amor. Y que si un cristiano persevera o no hasta el final en la fe, es cuestionable. Porque la perseverancia en la fe depende del cristiano y no de Cristo en el cristiano. En resumen, minimizan la predestinación y ponen al hombre como el que está a cargo de su destino espiritual. Efesios dice que el hombre está muerto espiritualmente. No sé cómo el hombre pudiera decidir su destino espiritual. Por tanto, el Dios de un arminiano no es un Dios soberano, sino uno que depende de las decisiones del hombre. Deberían leer el libro de Job. Esto explica por qué esta teología prevalece tanto el día de hoy. Es la más popular. La mayoría de las iglesias, esto es lo que creen, arminianismo. La gran mayoría. La razón es esta. Porque no está centrada en Dios como soberano, sino más bien en el yo. El hombre toma un lugar predominante en esta doctrina y por eso atrae tan fácilmente a mucha gente. Y esto es lo que estábamos viendo al principio. ¿Qué ha hecho la cultura dentro de la iglesia? La iglesia no tiene algo sólido. Dios no es soberano. El hombre es el que escoge. El hombre es el que decide. Por tanto, como el hombre es el que escoge y el que decide, él decide que entra y que no entra en la iglesia. Pero la doctrina de la gracia nos enseña que Dios es el soberano, que Dios es el que dicta la dirección de la iglesia, que Dios es el que ordena, el que enseña, el que guía, el que muestra. Entonces, solo lo que Dios dice se debe hacer en esa iglesia. Y hay muchas iglesias que usted dice, pero su declaración de fe contiene la doctrina de la gracia. Sí, pero de adorno nada más, porque no las predican, hacen otra cosa. La gente busca por experiencias espirituales. Desde el punto de vista secular, del humanismo y el relativismo y arminianismo se presta para esto. Suple exactamente lo que el evangelio de hoy demanda, el evangelio fácil de hoy. Un evangelio que preserva el rol de la decisión personal, lo que cada uno quiera escoger. Mateo 12, 38 al 39. Los fariseos le piden algo al Señor. Y miren la respuesta que el Señor le da. La gente demanda cosas cuando vienen a la iglesia. La gente espera que se hagan cosas de acuerdo a su propio concepto. Pero el problema está en que si no están en Cristo, sus demandas son meramente egoístas y con la intención de complacerse a sí mismo. Y no les agrada cuando es la palabra la que está puesta. Y eso es lo que Cristo les dijo. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Eso predican muchos hoy en día, señales, milagros, prodigios, oremos para que Dios haga muchos milagros, oremos para que mucha gente se convierta al ver el poder de Dios manifestándose. Miren la respuesta de Cristo a esto. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. El que está en Cristo y es fiel al Señor no anda demandando señales del Señor, anda rindiéndose a su Señor constantemente para servirle. Pero el que es perverso en su corazón está demandando señal. Y el Señor dice, no les será dada señal. Los milagros que Dios hace, los prodigios que el Señor hace, no son para ser usados como un espectáculo para levantar a un hombre y levantarle el cuello. Son para su gloria y su honra. Y si Él quiere hacerlo en lo secreto, lo hará en lo secreto cuando Él quiera, como Él quiera y con quien Él quiera. En el momento que Él decida. Los cinco puntos del calvinismo. Vamos a mirar, ¿dónde estamos nosotros? En contraste, el calvinismo insiste en la salvación. Es por gracia, que la salvación es por gracia. Desde el principio hasta el final. Y vamos a hacer la distinción, porque sí hay diferencia con el arminianismo. La salvación es un regalo en todo el sentido de la palabra. El regalo de Dios para pecadores que no lo merecen, quienes no pueden ser salvos a menos que sea por la gracia de Dios. El regalo de la salvación es dado solo a los que Dios escoge dar. Y aunque es ofrecido para todos, no a todos se les da. Una vez que Dios da este regalo y que es recibido, nunca puede ser perdido, robado o dañado. Es para siempre. Es verdaderamente el regalo de seguir dando por la eternidad. La gracia es algo que se recibe, no se merece. A uno de mis niños me decía, papi, ¿me puedes regalar esto para Christmas? Y yo le dije, si tú estás pidiendo un regalo, ya no es un regalo, es una demanda. Así que cuando recibas tu regalo, es porque es un regalo. Todo lo que puedas hacer con un regalo es recibirlo, no demandarlo. Cuando usted pide, aquí es bien raro en Estados Unidos. Ve a tal tienda y ahí estás anotado para que compres mis regalos. Así lo hacen aquí. La gracia, el sentido de gracia no existe en la mayoría del corazón de las personas. No existe. Es una exigencia más que un regalo. Y ya quiero terminar con el primer punto de los doctrinas de la gracia. Pero en general he presentado lo que causa el no estar en las doctrinas de la gracia, el efecto que esto ha traído sobre la iglesia evangélica el día de hoy, un defecto devastador. Primero, el hombre es incapaz de salvarse. Esto es lo que es la inhabilidad total, depravación total. Point number one, total depravity. Point number one, total depravity. Esto no quiere decir que todo lo que el hombre hace es malo en sí, porque presenta que hay una depravación total en el corazón del hombre. Porque aún hay personas que sin ser salvas, ustedes las miran, que muestran caridad, muestran cariño, interés genuino por otros. El problema en realidad radica en que, como estamos manchados todos los seres humanos por el pecado, no hay ninguna obra que ningún ser humano pueda jamás hacer que sea perfectamente pura en sí. Nadie puede hacer eso, nadie. Solamente Cristo pudo hacer eso. Cuando Adán y Eva pecaron contra Dios al desobedecerlo en el Edén, nunca, si usted se fija, nunca pudieron regresar a Dios de nuevo. Adán y Eva no tenían los problemas que nosotros tenemos, no tenían la influencia que nosotros tenemos, no tenían la consecuencia del pecado que nosotros cargamos ahora. Ellos estaban limpios, puros, en un estado de perfección. Y con una sola vez que desobedecieron a Dios, Dios les dijo: ustedes van a morir si se comen esa fruta. Adán y Eva jamás pudieron regresar a Dios, siendo que Adán caminaba de la mano con Dios en el Edén. Adán conocía a Dios personalmente, era su creación máxima. Y después de la caída, jamás Adán pudo regresar. ¿Qué hizo Adán? Le dijo: la mujer que tú me diste, se presentó como un enemigo de Dios. Y desde entonces, todo hombre, toda mujer es enemigo de Dios, a menos que Cristo le salve. A menos que Cristo le salve. Por su propia cuenta, Adán no pudo regresar, murió en su pecado. Y la historia no ha cambiado ni un milímetro desde entonces. El corazón del hombre ha sido, es y será tan perverso como en el momento en la caída del Edén con Adán y Eva, que conocieron a Dios, caminaban de la mano con Dios, escuchaban la voz de Dios, tenían relación con Dios, habían recibido todos los regalos de Dios y se presentaron como enemigos suyos y amigos de Satanás. Vamos a ver algunas referencias, se las voy a dar para que usted medite en esto esta semana. Yo sé que usted escucha el mensaje, toma nota, va a su casa, revisa las escrituras, ora en base a esas escrituras, medita en base a esas escrituras y deja que Dios le hable esa semana. Y si no, le animo, hágalo, es importante, escuche. El libro de Apocalipsis, 7 veces, del capítulo 2 al capítulo 3, dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo no estoy trayendo nada aquí para entretenerlo a usted. Le estoy trayendo la verdad. Quiero fundamentarle en la verdad. Pero usted necesita hacer algo de su parte en casa. Le animo. Si no lo ha hecho, es una buena resolución para este año. Mire, Romanos 1. Estamos hablando de la depravación en el corazón del hombre. Romanos 1, versos 18 al 32. Cuando yo hablo con personas que no conocen a Cristo, especialmente gente que es católica, afirman que ellos son buenos y que si tan solo los niños recibieran amor no terminarían siendo tan malos. Yo le decía: ¿de veras? Te voy a mostrar una prueba bien fácil. Esta persona tiene niños. La primera palabra que le enseñas a tu niño es no, porque tienes que estarlo corrigiendo. ¿Por qué? Porque tu niño grita, tu niño patalea, tu niño golpea a otro, tu niño rasguña a otro, tu niño le quita, es egoísta. ¿Por qué? ¿Quién le enseñó todo eso? ¿Roba de vez en cuando? ¿Quién le enseñó? ¿Anda mintiendo? ¿Quién le enseñó a hacer eso? Si es un niño, ella viene con eso en su corazón. Tu tarea como papá es simplemente enseñarle la diferencia y que escoja lo bueno, porque el corazón del hombre es perverso. Romanos 1, 18 al 32. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, mira lo que dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Adoran más a los animales que a Dios. Está bien ver películas donde matan muchas personas, pero no me presentes una película donde maten un animal. Un animal vale más que una persona, piensa así el mundano. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esta descripción del hombre me muestra a mí que el hombre no tiene nada para por sí mismo participar en su salvación o mantener su salvación, nada. Somos nada apartados del Señor. Solo por su gracia podemos tener parte en la salvación. Solo porque Dios la inicia, la mantiene y la completa. Mire Efesios 2, Efesios 2, 1 al 3. Nomás las voy a leer, no voy a meter tanto a explicarlas porque ya es hora de terminar. Pero Efesios 2, del 1 al 3 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Quiere decir que el hombre jamás tuvo nada que ver en su salvación. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y para terminar, Mateo 7, de 13 al 14. Estas escrituras son para meditar. La semana entrante voy a predicar de esto, lo vamos a ver claramente. Mateo 7, versos 13 al 14. Para cerrar, empecé con el Evangelio, quiero cerrar con el Evangelio para afirmar la enseñanza de la doctrina de la gracia como esenciales para la salvación, para el Evangelio. Verso 13 al 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. A los muchos les encanta el mensaje donde el hombre es el centro, donde hay humanismo, donde hay, donde es exaltado el hombre en su condición. Pero la palabra dice que esos son muchos. Ellos entran por el camino, por la puerta espaciosa que lleva a la perdición, al infierno. Pero son pocos los que encuentran la puerta angosta, que es la que lleva a la vida. Esa puerta angosta es Cristo. Cristo dijo, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y lo que Él predicó debe dominar nuestras mentes, nuestras vidas y obviamente nuestra iglesia. Vamos a orar, ¿por qué no nos ponemos de pie y les